Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, que cumple su capítulo número 73, este espacio podcast de Twitter, donde desde el mes de agosto venimos desarrollando esta actividad que es de debate, de opinión, también informativa en determinados momentos, especialmente del Real Zaragoza, para tener una puerta abierta a quienes nos escuchan, a quienes participan, a seguidores del Real Zaragoza que no han tenido la oportunidad de hablar y siempre tienen alguna posibilidad de hacerlo en este espacio. Y últimamente intentamos también destacar cosas positivas. Del Real Zaragoza son pocas y los últimos 10 años menos. Bueno, desde que llegó Agapito Iglesias y posteriormente la fundación. Ahora no lo vamos a saber, o mejor dicho, sí lo vamos a saber porque Luis Serrano y Fernando Muñoz están preparando. Luis Serrano fue el que lo comenzó hace algunas semanas y Fernando Muñoz se ha incorporado a un expediente al que nosotros denominamos expediente Chipirón, sobre el que vamos a conocer datos y detalles sobre los consejeros, sobre los inversores, los accionistas, las empresas que forman un conglomerado formidable de cara a este Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva, y que pueden estar desde Canadá, desde Ottawa, por ejemplo, hasta Colombia, Bogotá, Miami, y que también, lógicamente, pasa por diferentes territorios, entre ellos Zaragoza y, por supuesto, la capital de España, Madrid. Iremos poco a poco, de una forma no opinativa, sino informativa, diciendo quiénes son, dónde están, a qué se han referido y qué han tenido entre manos los consejeros y las personas que están en todas estas empresas. Es evidente que Zaragoza tiene que ser muy importante para que haya un esquema, un resumen de unos 2 folios solamente de flechas y de señales de inversores realmente importantes y que nosotros no llegamos a pensar ni a imaginarnos cuando supimos la compra del Real Zaragoza. Bien, hay cosas importantes que decir, diciendo que efectivamente, y hablando primero del Real Zaragoza, que es lo que hacemos, después tendremos un amplio tiempo para hablar con Cristina García, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, de dos aspectos fundamentales que le han tenido a lo largo de los 2 últimos días, viajando, yendo de un sitio para otro, pero con la sonrisa en la boca, porque son muy positivos para la ciudad de Zaragoza, para Aragón, para España también, y por supuesto no solo para los aficionados al deporte, sino también para la sociedad y la economía. En cuanto a Real Zaragoza, pues ¿qué quieren que les diga? Siempre les comento que tiene muchísimos seguidores en su página de Twitter, pero que hay muy poca información. Por ejemplo, lo último que ha salido, POV, cuando sonaba la campana de salir al recreo, y hay unos jugadores que están comenzando a correr. Después que ella, 610 entradas vendidas para el Villarreal B Real Zaragoza, la entrega de los premios a mejor jugador CaixaBank del mes en primera vuelta de la liga, con otros detalles y otros reportajes, ahí están Cristian Serrano, etcétera, etcétera. Bueno, también en cuanto a los nuevos chavales, críos, crías que tienen su carnet de zaragocista, en este caso Gonzalo, que es un chaval que aparece en una foto con la familia. Y luego, pues lógicamente, la entrevista a Carlos Nieto, que ha sido lo más destacado del día de hoy. No se dice, insisto, absolutamente nada sobre lo que más nos preocupa, el asunto de si Giuliano Simeone tiene una lesión grave y para cuántas semanas va a estar lesionado, y segundo, si Vada va a estar en condiciones de poder jugar. Si echamos un vistazo a Heraldo de Aragón y al periódico en sus páginas web, Heraldo dice: Azón y Vada otra vez, los dos goleadores de la pobre temporada pasada que marcaron 7 goles cada uno para evitar a última hora severos problemas de clasificación, asoman otra vez como solución tras la baja de Simeone, el artillero actual. Y en una segunda noticia que destacamos, Simeone, pendiente de pruebas radiológicas, no jugará en Villarreal. Y en el periódico de Aragón, Azcón baraja aceptar la alegación del Real Zaragoza sobre la nueva Romareda. El alcalde destaca que si hay una inversión de 150 millones, habrá una explotación que podrá estar en torno a los 75 años. Y en lo deportivo, el retorno de Vada puede ser la gran novedad en el Villarreal B y apunta a estar disponible para el Real Zaragoza en su próximo partido. Esto es lo que hay en cuanto a la actualidad del Real Zaragoza. Saludamos rápidamente a dos de nuestros invitados para quedarnos enseguida con Cristina García. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pendiente muy mucho de lo deportivo del Real Zaragoza, con la ausencia de Juliano Simeone y los dos partidos fuera de casa, ¿no?
Sí, la verdad es que estos tres partidos que vienen ahora y los dos de fuera de casa son necesarios de 6 puntos, de 9, porque si no nos vamos a quedar ahí atrás con los de la otra liga del Real Zaragoza, que digo yo, ¿no? Que hay que dejarlos atrás como sea.
Y en cuanto al expediente Chipirón, del que tú tienes una enorme responsabilidad, llevas semanas trabajando, vamos a conocer quiénes son las personas, quiénes son los grupos, qué hacen, cuánto han invertido y qué relación tienen entre ellos, ¿no? Se nos ha ido la comunicación con Luis Serrano. Debe ser cosa de la magia. Pero enseguida estaremos con él porque recuperaremos el sonido a continuación. Mientras tanto, tenemos ya a Luis. No, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a
Bueno,
todos.
muy buenas noticias en cuanto a los asuntos que no forman parte del Real Zaragoza y en el Real Zaragoza la duda, ¿no? ¿Quién manda en el equipo blanquillo? Si es realmente Sanjay, si Escrivá fue traído por Sanjay, si no es así, ¿quién ha traído a Juan Carlos Cordero? Ciertamente se está complicando muchas las cosas a nivel de objetivos y a nivel personal de estas eminencias que tenemos dentro del Real Zaragoza, porque al fin y al cabo las cosas son complicadas, ¿no?
Lo has explicado hace un momento, el trabajo espectacular que haya estado haciendo Luis durante varias semanas demuestra en un doble folio, y aun con todo se queda pequeño, cantidad de personas, de grupos y de, bueno, pues la verdad es que la gente si lo viese se quedaría fascinada, como nos ha pasado a todos. Y respecto a lo que es puramente deportivo, bueno, pues seguimos con el oscurantismo de la lesión de Simeone. Y bueno, pues desgraciadamente pensábamos que con la nueva propiedad, pues esto dejaría de ser ya un recuerdo para que ya pasáramos a un presente con transparencia, pero desgraciadamente ni se han marchado los que había, ni hemos cambiado mucho la transparencia respecto a los lesionados. Así que bueno, vamos a dejarle a la protagonista hoy que nos explique muchas cosas, que yo también tengo alguna que preguntarle, así que todo tuyo, Paco.
Perfectamente, pues saludamos a Cristina García, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
Pues
tal?
un placer tenerla con nosotros porque además de hablar del Real Zaragoza, que es lo que nosotros hemos querido desde el principio, hemos entendido que dar buenas noticias es también muy importante. Y como decía al principio, usted ha venido con una sonrisa tremenda de los viajes, de lo que ha pasado en el ayuntamiento esta mañana, de cómo de alguna manera también Zaragoza sigue creciendo y emergiendo después de una pandemia terrible. Y junto al baloncesto, el ciclismo, un deporte absolutamente apasionante y maravilloso, que muchos de nuestros oyentes recordarán. ¿Cómo ha asumido usted a lo largo de estos últimos días toda esta información, todo esto que además ha tenido que trasladar a los ciudadanos?
Bueno, ha sido una semana intensa, es verdad. Yo creo que si nos ponemos en contexto, la pandemia nos rompió absolutamente la hoja de ruta, ¿no? De lo que iba a ser, pues, un poco la planificación de estos 4 años. Pero bueno, como todos, ¿no? Nos reinventamos. Yo creo que Zaragoza tiene un potencial, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel turístico, a nivel cultural, que a lo mejor no hemos sabido explotar en estos últimos años, ¿no? Y yo creo que este era el principal objetivo, era poner a Zaragoza en el mapa nacional de ciudades que apuesten realmente por el deporte, porque Zaragoza es una ciudad de deporte, porque tenemos cualidades que otras ciudades no tienen, como la ubicación, que nos permiten tener ventaja, ¿no? A la hora de acoger eventos, bueno, de potenciarla. Así que, bueno, surgió la posibilidad de volver a retomar la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que también estamos en deuda con el ciclismo en esta ciudad. Zaragoza siempre ha estado presente. Llevamos 15 años sin estar presentes en la Vuelta. Y este año, bueno, pues era un año especial también para la Vuelta porque vuelve a salir desde Barcelona. Y el hecho de ser nosotros una etapa, pues bueno, yo creo que la apuesta era muy clara, lo teníamos muy claro nosotros, y yo creo que es una buena opción para la ciudad, no solo el impacto deportivo que va a tener, que es mucho, sino el impacto turístico y el impacto en medios, que eso también es fundamental para nosotros.
Exactamente, porque no solamente están los medios convencionales, la radio, la televisión, la prensa escrita y también la prensa a través de Internet, sino, por supuesto, todas las redes sociales a través de programas especiales nacionales e internacionales, donde la exposición de Zaragoza va a ser extraordinaria antes, durante y después, con lo cual millones de personas van a conocer de nuevo a la ciudad deportivamente hablando, ya no solamente por el fútbol o por el baloncesto, sino por algo tan interesante como es la Vuelta Ciclista Aragón, perdón, la Vuelta Ciclista España. Yo he estado durante 15 años en la Vuelta Ciclista Aragón, y que indudablemente es algo que beneficia al deporte, a la ciudad, al comercio, a quien solamente lo va a estar viendo por televisión, a quien en definitiva forma parte de lo que le gusta, ¿no? Que es el deporte y la excitación también sobre quién va a ganar una determinada etapa.
Sí, yo creo que la vuelta es un acontecimiento que por sí solo es atractivo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, nosotros como ayuntamiento, obviamente, el hecho de traer este tipo de eventos, pues siempre analizamos el impacto que tiene en la ciudad. Y para que os hagáis una idea, pues la Vuelta deja en un día en la ciudad de Zaragoza 250.000 euros de impacto. O sea que se justifica por sí sola y deportivamente yo creo que es uno de los mejores eventos que como aficionado puedes vivir. Vamos a ver aún porque no está cerrada dónde será la meta de etapa, sí. pero bueno, la idea es que sea la más atractiva posible y la más viable. Pero bueno, yo creo que la vuelta debe venir, pero para quedarse, no que sea un año esporádico, sino que la vuelta ya pues permanezca en Zaragoza, que es como debería ser.
Antes de entrar en otros temas, vamos con cuatro noticias importantes a nivel de Zaragoza. Por ejemplo, el Casademón Zaragoza se enfrentará al Araski en los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se jugará del 30 de marzo hasta el 2 de abril en el pabellón Príncipe Felipe. Concretamente, el partido será el día 30 de marzo. La camiseta de Pilar Barero será colocada en lo alto del pabellón Príncipe Felipe en reconocimiento a la trayectoria de la fallecida exjugadora de baloncesto. El martes tuvo lugar la presentación de la Vuelta Ciclista España en su edición número 78. Después de 15 años tendrá final en Zaragoza, que será el 7 de septiembre, en la etapa Olvega-Zaragoza de 165,4 kilómetros de recorrido. Y la última, Salma Parayuelo, es candidata al premio Puskás al mejor gol del año, con un tanto al Barcelona cuando jugaba en el Villarreal. Muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. Estábamos, concejal, hablando precisamente de la Vuelta Ciclista a España. Una Vuelta Ciclista a España que además, yo no sé si usted recuerda, porque ha vivido en Barcelona mucho tiempo y en definitiva pues no es lo mismo los años 60 o los años 70, que usted no había nacido y que yo de crío iba a verlo, ¿no? Cuando llegaba al Parque Grande, era una maravilla, estábamos miles y miles de personas. Cuando pasaba por la avenida Tenorfleta había cuatro o cinco filas de personas que lo estaban viendo. No había televisión entonces. Yo he hecho dos vueltas a España, la 79 y la 80. Yo llegaba a Zaragoza en ambos años, la hice con José María García, y era absolutamente extraordinario porque había, insisto, miles de personas, pero antes ya de que llegaran los corredores, ¿no? En esa caravana publicitaria que estaba prácticamente desde el día anterior, porque no solo es un día, son dos días de fiesta o incluso tres con la salida, en este caso la salida es neutralizada, pero dos o tres días donde el impacto de la vuelta es tremendo, ¿no? ¿Usted recuerda alguna vuelta donde haya estado en alguna llegada?
No he estado físicamente, pero sí que le he seguido la vuelta en televisión, ¿no? Yo creo que la vuelta, si hablamos con la gente, es poca la gente que vas a encontrar que no haya seguido en alguna etapa de la vuelta en algún momento de su vida, ¿no? Todos recordamos el momento de en verano con el Tour también. O sea, yo creo que el ciclismo forma parte de en algún momento alguna anécdota en nuestras casas. O sea que yo lo que sí sé es que en el momento en que se dio la noticia, mucha gente respondió positivamente a que volviera la Vuelta a Zaragoza. Estoy convencida que las calles de Zaragoza estarán repletas, no tengo ninguna duda, y sobre todo por la novedad de que vuelve después de 15 años, ¿no? Así que entiendo que va a ser un acontecimiento que va a seguir mucha gente que normalmente, pues obviamente, pues el fútbol y el básquet, ¿no? Que mucha gente sigue deportivamente, pero la vuelta yo creo que acoge a un espectro social muy amplio y que Zaragoza va a ser una de las ciudades que mejor responda.
Fíjese, yo he tenido la gran suerte y oportunidad de ver, tanto de crío como ya como profesional, a Eddy Merckx, a Gimondi, a Luis Ocaña, a José Manuel Fuente, a Thévenet, a Mertens, Van Impe, Inol, Francesco Moser, Zoë Temel, Perico Delgado, Álvaro Pino, Roche, Lemon, Fiñón, Indurain, Melchor Mauri, Abraham Olano, Roberto Heras, Aitor González, Rominger, Contador, Chris Froome, Nairo Quintana, y sobre todo conocer a Fernando Escartín, con el que me une una grandísima amistad. Yo tuve la fortuna, además de presentar la cena oficial de gala que se hizo por parte del gobierno de Aragón hace muchos años, cuando él se retiraba como ciclista, ¿no? Sí, y he tenido entrevistas formidables y es una persona extraordinaria. Y también ya he conocido, pero no como corredor, sino como excorredor, a Federico Martín Bahamondes, que fue el primer gran corredor ciclista, ¿no? Fíjese la cantidad de historia que hay y sobre todo la cantidad de nuevos corredores con otro concepto físico, con otro concepto también incluido en el del doping, que durante algunos años fue el terror de la Vuelta Ciclista. Sí. A todos los niveles, y lo que se está trabajando también para conseguir no solamente espectáculo, sino mejora. Ya no tantas palizas, porque a veces era terrorífico comprobar cómo un ciclista podía estar subiendo y bajando y a continuación y sin ningún día de descanso, y ahora estamos viendo cosas completamente diferentes, mucho más adecuadas al terreno y mucho más adecuadas también al público y a los medios de comunicación.
Sí, yo en la presentación que hubo en Barcelona el otro día, los corredores hablaban de una vuelta dura, pero atractiva. Es verdad que al final con el paso de los años se acomoda el recorrido un poco a la demanda, ¿no?, del público. Yo creo que cuanto más atractivos son los eventos deportivos, mejor respuesta tienen, así que es inevitable que el deporte se adapte a la demanda de la gente que lo ve. Pero sí que es verdad que también hablaban de, obviamente hay alguna etapa dura, ¿eh?, que vimos alguna etapa de montaña, ¿no? No sé si es la siguiente nuestra de Formigal, que va a ser una etapa muy dura, pero en general los corredores están contentos con el trazado y yo creo que la vuelta tiene ese objetivo, ¿no? El hacer un recorrido muy atractivo y sobre todo para crear esa necesidad al público de seguirla. Pero ya os digo, la vuelta lleva consigo a 2.500 personas detrás, a que estamos hablando de un evento muy potente, y creo que a día de hoy, obviamente se ha actualizado, se ha mejorado y es incomparable a la vuelta que a lo mejor teníamos en los años 70 a la que tenemos ahora en el 2022.
Paco, ¿me permites hacer un par de preguntas?
Vamos precisamente a ello, es lo que te iba a decir, Fernando, hacer un par de preguntas de ciclismo y luego ya ahondaremos en el baloncesto, que también es otro acontecimiento que llega un poquito antes.
Efectivamente, la primera, como aficionado que yo era muy pequeño y me encantaba ir a la meta con mi padre, entre otras cosas porque, bueno, pues el llevarte una gorra o unos caramelos era ya un acontecimiento simplemente para haber pasado la tarde con ellos. Y luego es verdad que los he visto en otras llegadas que han tenido a Zaragoza y la verdad es que desde que pasan los primeros motoristas hasta que pasa el último coche es una caravana, nunca mejor dicho, pero la verdad es que pasan a una velocidad impresionante. Hablaba que no estaba cerrado todavía el recorrido por las calles de Zaragoza, por la meta. Últimamente, bueno, pues se hacía, creo que en Vía Hispanidad o por ahí. No sé, yo creo que buscarle un poco una revuelta para que tenga un final más atractivo posible, que no solo un sprint para los que al día siguiente no van a competir porque es la etapa reina, buscarle algo, no sé, por el parque de atracciones, desconozco cómo se puede hacer, pero buscarle un poco de picante, ¿es posible eso?
Sí, a ver, eso sí que es un de carácter más técnico que están analizando nuestros técnicos con los técnicos de la vuelta. Ellos van a decidir cuál es el recorrido más apropiado para la etapa, pero la realidad, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Encontrar en Zaragoza el mejor recorrido posible, el más atractivo y seguramente, pues, si tiene un poco de injundia, mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí serán los técnicos de la vuelta y los técnicos de Zaragoza que decidirán y también lo que sea viable, ¿no? Porque a veces, pues, por amplitud de calles o cosas, pues, no te permite hacerlo donde tú quieres. Entonces, bueno, ahí están acabando de perfilar y espero que pronto tengamos esa noticia.
Y la segunda, aparte de felicitar, porque 250.000 euros no se ganan todos los días para Zaragoza en un evento de un día y la publicidad correspondiente, Así que me gustaría, solo como curiosidad, ¿cuándo nace la idea de vamos a volver a traer la Vuelta Ciclista a España, a Zaragoza? ¿Cómo nace la idea?
Bueno, eso se produjo, se produjeron reuniones el año pasado, donde
o sea,
la vuelta...
Es un trabajo de muchos días.
Sí, esto se iba trabajando mucho tiempo. Es verdad que la vuelta mostró su interés de volver a Zaragoza. Nosotros vimos una oportunidad de recuperarla. Yo creo que todos estábamos en la sintonía. Sí, es muy importante, ¿no? Al final, estar en la misma línea. Si queremos hacer cosas, pues eventos como la vuelta son los eventos que están más que justificados. Y 15 años me parecen muchos sin la vuelta en Zaragoza. Así que nada, al final, un año trabajando. Y bueno, vimos las dos partes, teníamos interés por traerla, así que fue muy fácil acordar y nada, pues hasta ahora que se ha estado trabajando en el recorrido.
Y que lo esperaremos con muchísimo interés. Vamos con el baloncesto y a una exjugadora de baloncesto, evidentemente, que se dispute una final de la Copa de la Reina con estos equipos que además están... Tanto los antiguos con muchísima fuerza como los nuevos, ahí está el Casademont Zaragoza femenino en un momento formidable con un grandísimo trabajo. Tiene que ser una sensación, una expectación estar esta mañana en el sorteo que haya sido en el Ayuntamiento de Zaragoza y decir el pabellón Príncipe Felipe vuelve a ser de nuevo un lugar mágico donde se va a desarrollar una competición que en el deporte en general y no solo en el femenino está siendo muy importante.
Bueno, mira, no os voy a mentir, yo lo de la Copa lo tenía muy claro desde que llegué a la concejalía, ¿eh? Es verdad que para mí siempre ha sido la competición más especial como jugadora, me parece la más divertida, la más sorprendente, al final es un torneo del caos, puedes perder tranquilamente el primer partido y quedarte fuera, y tenía muchas ganas de que regresara a Zaragoza. Es verdad que el COVID pues, nos retrasó todo, pero yo creo que es una Copa, hoy lo han dicho tanto el presidente de la Federación como... de la Federación Aragonesa como de la Española, que puede ser la copa más atractiva de los últimos años, porque ya tenemos más de 4.500 abonos vendidos y porque es la liga más igualada de los últimos años. O sea que al final puede ser un gran evento y yo creo que Casademont, en el momento en que está de forma, pues oye, quién sabe si nos puede dar una alegría.
No, sin lugar a dudas. Además, hay una cosa importantísima, ¿no? Zaragoza está creciendo exponencialmente en el deporte femenino y especialmente en el baloncesto, porque muchas chicas se dedican al baloncesto desde crías hasta mayores. Cada vez hay más posibilidades de poder jugar, hay más fuerza. Fíjate, o fíjese, concejal, que yo el otro día estaba viendo un partido de baloncesto femenino y al final no... No sabía si, quiero decir, a ver si me entiende el concepto, no sabía si estaban jugando hombres o mujeres. Quiero decir que estaba viendo lo que se ofrecía sobre la cancha, los mates, los lanzamientos triples, la defensa, el contraataque, en fin, todo ese tipo de cosas, pero ya sin discriminar sexos, sino como un espectáculo en sí.
Bueno, yo creo que es que ha cambiado mucho. Hablábamos ayer del tema físico. El físico no nada tiene que ver con el físico de hace 20, 30 años. Ves, ¿no? Las chicas, los chicos de 16, 17 años con unos físicos espectaculares. Por tanto, es verdad que el básquet se ha vuelto mucho más físico. Pero técnicamente las chicas no tienen nada que envidiar a los chicos. Ayer veíamos el partido de Europa, pero he visto muchos esta temporada. Están a un nivel muy alto y están jugando a un nivel que la verdad es que se hace muy atractivo para el público. Nos ha tocado un cruce complicado, pero es que yo les veo capaces de todo. Si llegamos en buena forma, si nos respetan las lesiones hasta marzo y llegamos con el equipo completo, Casademont tiene opciones de estar ahí.
Lo que además eso llama también, como decíamos con el ciclismo, pues a que los medios de comunicación se vuelquen. Zaragoza es ciudad de baloncesto desde hace muchísimo tiempo y eso siempre es importante, ¿no? Porque la ciudad también cambia durante unos días.
Sí, no, la Copa es uno de los eventos, tanto la Copa del Rey como la Copa de la Reina, donde es la fiesta del baloncesto esos 3-4 días en la ciudad donde se hace, ¿no? Porque pues, se desplaza mucha gente, muchas aficiones... Es verdad que es un torneo donde hay partidos constantemente, paralelamente se juega la minicopa, donde vienen 16 equipos de categoría infantil a jugar el torneo que se va a jugar entre los campos del Olivar y la Granja, y eso hace que al final reunamos en la ciudad pues, a mucha gente. Pues si ahora estamos hablando de 4.500 abonos vendidos, más todas las familias que se van a desplazar de la minicopa, pues estamos hablando de que vamos a meter a más de 6.000 personas en la ciudad esos 3-4 días, 6.000 personas que también duermen en la ciudad, que pernoctan, que comen, que consumen en la ciudad y que vamos a estar, bueno, pues un poco esos 3 días en monotema baloncesto.
Hay una cosa que también hemos comentado y se ha dicho esta mañana en el ayuntamiento. El alcalde ha recibido a la familia de Pilar Valero, ¿no? Joder, yo hace, ¿cuánto? Un año y medio, 2 años la entrevisté en tiempo extra cuando estaba en la radio, sí. Y fue absolutamente maravilloso. Conozco, lógicamente, su trayectoria desde que era una cría, ¿no? Y eso, y vamos, yo me quedé absolutamente en shock cuando conocí la noticia, porque, bueno, pues era un encanto como persona, como preparadora y como simplemente como amiga, ¿no? Y era algo tremendo, y fue tremendo el hecho de que desapareciese. Pero no va a desaparecer porque los aficionados al baloncesto van a recordar en el pabellón Príncipe Felipe, a través de su camiseta, a esta genial jugadora.
Sí, mira, para mí fue un palo muy duro, ¿no? Enterarme de la muerte de Pilar. Sabía, estaba al corriente de todo, sabía cómo estaba Pilar. Los últimos meses es verdad que fueron muy duros. Pero Pilar era una persona que, aparte de ser una excelente jugadora, era una excelente persona, era una tía que siempre estaba de buen rollo, transmitía positivismo en todos los vestuarios donde estaba. Bueno, era una chica que se hacía querer. Y yo creo que es justo que, ya que en el Príncipe Felipe está colgada la camiseta de Fernando Arcega, seguramente el mejor jugador que ha tenido esta tierra, pues que esté colgada la de Pilar, porque a día de hoy Pilar es la jugadora aragonesa que más nos ha representado a nivel internacional y nacional, y ha sido pues el referente en baloncesto para muchas de nosotras.
Sin lugar a dudas. Dos preguntas también de baloncesto, Fernando, para terminar la entrevista.
A colación un poco de convertirse Zaragoza en ciudad referente de baloncesto, no podemos olvidar, yo estuve este verano en el torneo 3 contra 3 que se celebró en la Plaza del Pilar. Sí. Y era una temperatura extraordinaria porque, bueno, afortunadamente nos acompañó el tiempo como hasta hace poco y no cabía un alfiler. O sea, Zaragoza, en el momento que le ponen algo delante, responde siempre.
Zaragoza responde siempre, y si lo pones en la Plaza del Pilar es éxito asegurado. Eso lo tengo muy claro. De hecho, con Sara Fernández, con la vicealcaldesa, tenemos un calendario donde compaginamos los fines de semana de eventos en la Plaza del Pilar para no pisarnos. Y cada vez lo tenemos más lleno porque las dos queremos hacer cosas, ¿no? Porque la Plaza del Pilar es un escenario incomparable, todo el mundo quiere hacer cosas, y realmente la primera vez que hicimos el 3x3 Herbalife, las imágenes que se tomaron eran espectaculares con el Pilar detrás, ¿no? Y tampoco queremos caer de ese tren, porque el 3x3 viene muy fuerte, ya es olímpico, cada vez hay más tendencia a ese juego porque es un juego rápido, dinámico. Y como sabéis, las nuevas generaciones ahora pues les gusta todo lo que es rápido, inmediato y bueno,
y
es
duro,
un formato
que
no... Sí, y muy duro, muy duro. No sé si sería capaz yo de jugarlo. Pero porque lo vimos y dijimos, ostras, es otro concepto. Pero sí que es verdad que tuvo muy buena acogida y es uno de los eventos que hemos querido que estuviera todos los años. A ver si nos respeta este año la temperatura, porque es el 7 y 8 de julio seguramente.
Bueno,
y que ya sabéis que en esta época la ciudad puede estar perfectamente a 40 grados, pero sí, fue uno de los eventos con mejor respuesta, porque además estábamos en pandemia, recuerdo la del primer año, y teníamos aforo limitado y fue complicado contenerlo, de la gente que se plantó ahí en la Plaza del Pilar a ver los partidos.
Y yo, para terminar por mi parte, voy a hacer una petición que no tiene que ver ni con el ciclismo ni con el baloncesto. Me gustaría, y sobre todo por la referencia que tenemos en este país de tener un número uno mundial, como han hecho otras ciudades, intentar entrar en el circuito del tenis. En su momento, en el Príncipe Felipe, hubo un partido de exhibición de Conchita Martínez. No lo sé si se puede traer como exhibición o buscar la fórmula, como ha hecho Valencia, Málaga, de entrar un poco en ese circuito de la Copa Davis. Ahora que Rafa Nadal va a volver al equipo nacional, vamos a ver si Zaragoza, desgraciadamente en fútbol, por la situación en la que estamos, hemos visto grandes jugadores que no han venido a la Romareda porque estamos en la situación que estamos. Vamos a ver si por el camino del tenis podemos, antes de que Rafa Nadal diga adiós, el tenerlo por Zaragoza. ¿Sería factible?
Bueno, no puedo avanzar mucho, pero estamos trabajando para traer un evento de tenis muy importante. O un evento de nivel.
Que yo no lo sabía, ¿eh?
No puedo dar aún toda la información, pero sí, la idea es que en este 2023 tenga un torneo, un ITF importante y femenino, y estamos trabajando en ello con todos los afectados y los de todo, bueno, todo lo que es el ámbito del tenis en la ciudad. Primero porque también yo creo que el tenis, jolín, tenemos clubs aquí con mucha historia, jugadores que han salido y bueno, se nos planteó la opción y estamos trabajando para traerlo en 2023, sí.
Bueno, pues es absolutamente maravilloso. Como escuchamos que está muy solicitada, concejal Cristina García, y yo sé lo que es eso, y Fernando también, etcétera, etcétera. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que haya hablado con tanta claridad de las cosas, que nos hayamos enterado no solo en lo que es una rueda de prensa, sino en lo que es una conversación, como si estuviéramos prácticamente juntos. Y bueno, si tiene alguna cosa más que decir, pues bueno, aquí están Twitter y este Espacio Podcast Minuto 32, dispuesto para lo que nos quiera decir.
No, lo primero, agradeceros la invitación, que para mí es un placer estar aquí, así que siempre que queráis, pues podéis contar conmigo. Y bueno, oye, intentar que nos veamos muchas veces para seguir explicando cosas del deporte, que vengan eventos o acontecimientos nuevos a la ciudad y que, quién sabe, pronto podamos estar hablando de un Real Zaragoza que vuelva a Primera División, que yo creo que es lo que queremos todos. Y que yo en ese aspecto no soy negativa, ¿no? Yo creo que es un proyecto que a lo mejor necesita un poco más de tiempo, pero que soy optimista en que el equipo pueda volver donde toca, que creo que es en Primera División.
Y con un gran estadio. Cristina
Efectivamente.
García, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, y me comprometo yo personalmente a que en cualquier actividad que se vaya a desarrollar a partir de ahora en el mundo del deporte en Zaragoza, estaremos allí y para disfrutar de ello y para contar antes, durante y después lo que esté ocurriendo. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues estamos casi en el minuto 32, ¿no? En el minuto 31 de programa, este minuto 32 me voy a preparar ya rápidamente los... Bien, espérate, ya están sonando. Digo, voy a prepararlos y he tocado el iPad y están sonando ahora mismo. Esos abucheos, Pitu Iglesias, estos son los referentes a la Fundación 1932, donde se pedía su dimisión. Evidentemente no han dimitido, algunos han vendido sus acciones, otros continúan dentro del propio club. Y Fernando, vamos a ver si hemos recuperado. Mira, otra vez. Otra vez estaba sonando. A ver si hemos recuperado a Luis Serrano, porque estaba comenzando a hablarnos del expediente Chipirón y resulta pues que se nos ha venido abajo la. Bueno, pues eso.
No lo habrán boicoteado, ¿no?
No lo sé. No. Sé. No, estás ahí, ¿no?
Sí, he hecho un poco de tinta negra. No sé si el Chipirón ha echado ahí tinta negra.
Sí.
Y no sé, se ha venido abajo mi.
Bueno,
mi móvil.
Ha habido un momento también que a mí me han llamado por teléfono, como siempre,
pues igual,
por teléfono, se ha cortado la comunicación y mientras estaba hablando la concejal, pues yo rápidamente he tenido que reponer tanto el administrador como el mío. O sea que también lo he pasado bomba, ¿no? Esas son cosas que pasan. Pero bueno, oye, la gente dice, expediente Chipirón, pero bueno, ¿esto qué es? Esto que es, tú que eres una persona, Luis, que desde el principio está con nosotros, que te gusta investigar, que te gusta utilizar los medios de comunicación, utilizar también las redes sociales, utilizar todo lo posible para conocer a las personas. Entonces te empezaste a plantear la cantidad de gente que había, la cantidad de empresas que había, y me presentas a doble folio, casi una cartulina, una serie de flechas de nombres, de empresas, de inversores, que digo, pero como una ciudad como Zaragoza está, bueno, con tanto deseo de participar como el que nos está ofreciendo Luis Serrano en este papel.
Bueno, pues la ciudad tiene 750.000 habitantes, el Real Zaragoza es un negocio muy, 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 muy apetecible para los bancos y fondos americanos y vieron aquí una oportunidad y basta que te encuentres que tengas uno de estos dueños de algún fondo que le encante el deporte como para que se junte el hambre con las ganas de comer. Y eso fue. Claro, cuando estás hablando de poco dinero, pues pocos fondos necesitas. Cuando el equipo ya es más grande, la ciudad es más grande, pues ya cada vez necesitas más dinero y más fondos. Y encima o además, la sociedad venía repartida en la sociedad, digo, el Real Zaragoza, repartida en diferentes partes. Quiero decir que no, que uno tenía un 13%, el otro tenía otro 13%, el otro tenía un 49%. No es lo mismo que decir le compro todo a uno, que se lo tengo que comprar a varios. Luego el Real Zaragoza tiene además mucha deuda, eso también afecta no solo a la hora de comprar, sino de los que quieren recibir, y se van juntando una serie de cosas que me hicieron plantear, digo, es que me estoy perdiendo aquí entre papeles, folios y demás, porque en el ordenador me perdía, lo tuve que hacer en papel. Pues dije, pues voy a hacer un dibujo, a ver cómo he hecho algunas veces en investigación. Joder, empecé a hacer y se me quedó corto un folio, y tuve que hacer dos. Y bueno, ahora mismo pues ya voy planteándome pues el hacer el DIN A2. Empecé con DIN A4, estoy ahora con DIN A3 y tendré que pasar al DIN A2. Porque a medida que voy investigando, pues se va haciendo más grande todo.
Que conste que nuestra idea, la tuya, porque es tuya la idea, es de investigar y de dar datos. Nosotros no vamos a opinar de si es más alto, más bajo, más grande, más guapo, más mayor o más joven, sino explicarles a nuestros miembros de la comunidad de Minuto 32 quiénes son las personas, quiénes son los grupos inversores, quiénes son los bufetes de abogados que hay, quiénes son los representantes y agentes de futbolistas. Por ejemplo, aunque entraremos cada día pues con una pildorita en detalle o en un programa determinado, ya veremos que lo tenemos que pensar muy bien, porque hemos empezado y lo anunciamos, pero es que hay muchísimo trabajo que hacer. Por ejemplo, así rápidamente, les hablo de Jorge Mas, y les hablaremos de Jorge Mas. ¿De quién es Jorge Mas? De si es el accionista mayoritario, de si es el que más dinero ha puesto. Pero también les hablaremos de Lawrence Cook. ¿Quién es Lawrence Cook? O Gustavo Serpa. O Juan Forcén, al que, pese a que es de aquí, lo conoce muy poca gente, aunque tiene muchísima movilidad a lo largo de realizar cosas, ¿no? Y de ser ese conector, ¿no? Podríamos decir que es una especie como de ese enchufe donde caben otros, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El enchufe ese.
Una regleta.
Sí, una regleta, exactamente. Luego, Raúl Sanjeí, que dices, bueno, Raúl Sanjeí resulta que no quería que viniese Escrivá, y luego resulta que viene Cordero. ¿Manda o tiene el bastón de mando tan largo Raúl Sanjeí como creíamos, o lo tiene más corto? ¿De quién depende que venga uno y de quién depende de que venga otro? ¿Qué pasa, lo que decíamos ayer, con jugadores como Pape Gueye? ¿O quién es Emilio Cruz? ¿O Mariano Aguilar? ¿O Cristina Llop? Que evidentemente son personas importantes, y esos son los que están en el Consejo de Administración del Real Zaragoza, ¿no? Y luego, pues, otra serie de personas y de inversores, que ahora voy a ver, pues, porque se me ha ido un momento, y ahora los voy a ver, porque ya sabes que tener el ordenador, el iPad y todo puesto. Por ejemplo, abogados y testaferros, dice, pero ¿por qué? Hugo Écija. Bueno, todos conocemos la importancia del grupo Écija, no solamente en España, sino a nivel internacional. O Pablo Jiménez de Parga, ese bufete de despachos tan importantes, o la propia Cristina Llop, ¿no? Y luego estamos ya en otro tipo de cosas. Por ejemplo, los inversores, ¿no? Los fondos. Mark Afolker, del Fondo Ares. Jim Carpenter, del Fondo RMG. Joseph O'Gurlian, del Fondo Amber, que es el vicepresidente de Prisa. Jean Miller, del Fondo Ares. Lawrence Cook, del Fondo CVC. Gustavo Serpa, que lo habíamos dicho antes como consejero, de Amber Capital Colombia. Es que hay muchísima gente y muchísimas inversiones, pero es que están desde Canadá hasta Colombia, pasando por Madrid, pasando por Miami, por muchos otros sitios.
Sí, sí, efectivamente, así es. Y Italia y Francia. El entramado es espectacular, pero bueno, al final todo parece que va indicando en una dirección. Esta cantidad de dinero la que piden, porque no lo ponen de su bolsillo, lógicamente, que tiran de fondos. Entonces, claro, cuando Yo creo que esto es para ellos es el juego, ¿no? El juego de mesa. Ellos utilizan su dinero para sus construcciones y sus fondos. Y claro, cuando tienes que comprar acciones del Real Zaragoza y tienes que poner dinero en tu bolsillo, pues entonces ahí ya no quieren. Entonces, ¿qué hacen? Pues llaman a fondos. A fondos amigos, oye, yo te conozco, mira, ponte en contacto con este, que el Real Zaragoza se vende. Le dicen a Orgulian, oye, mira, puedes poner aquí tú que te sobran, creo que eran 5 milloncitos de euros. Dijo, me dijeron que podía invertir, que era bien. Y le preguntaron cuánto, que si podía poner 5 millones, y dije que sí, y los puse. Esto lo dijo en televisión, o sea, que no me lo estoy inventando yo.
Luis, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que uno dice, lo comentamos además el otro día, el Shakhtar Donetsk y el Milán, pues decidieron condonar la deuda al Real Zaragoza, pero no es condonar la deuda, porque esa deuda no ha ido a otras personas que lo han convertido en acciones.
Claro, es que ese es el tema como que lo veremos en varios equipos, pero sobre todo se puede ver en el Millonarios como Gustavo Serpa, Preciado, fue poquito a poco mordiendo, y que nos vamos a la ruina, venga, que te pongo un millón de, traducido en dólares, 5.000 millones de pesos realmente fue la cifra, aproximadamente un millón de dólares. Jo, con eso ya se metió el 20%, pasó del 2% al 20%. Pero el Millonarios, con la deuda que tenía, sí que salió en ese momento del fondo, pero perdió poder, claro, porque esto es como el que vende la casa. Sí tengo dinero, pero como me quedé sin dinero, me he quedado sin dinero y sin casa, ¿no? Pues eso es lo que van haciendo esta gente. Los llaman activistas. Josep Orgulian y Gustavo Serpa son los dos ejemplos más claros que he visto de lo que hay aquí. Son activistas, se dedican precisamente a esto. Otros los llaman fondos buitre, para que nos hagamos una idea. Ven posibilidad de sacar dinero y se meten ahí. Pero la deuda sigue quedando, ¿eh? La deuda sí, sigue quedando. Sí.
Fernando Muñoz, estaba pensando en baloncesto y en un grandísimo jugador que desgraciadamente desapareció hace muchos años, ¿no? Fernando Muñoz, cuando tuviste ese doble planteamiento, ¿dónde pusiste el dedo diciendo el centro está aquí? ¿Dónde crees tú que está el centro de las operaciones? ¿Dónde crees que está la mente pensante del Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva, en todo este grupo de personas, inversores, bufetes de abogados y grupos de inversión?
Hombre, en algo que nos habían intentado contar y que muchos se han creído y que con el paso de los días se ha demostrado que no es así. Es verdad, como comentaba Luis con mucho acierto, que las acciones del Real Zaragoza estaban en varias manos. Todo el mundo conoce que ha habido pujas durante tiempo para traer un grupo, otro grupo, y al final el que se ha llevado al gato al agua es el propietario de la tienda del Real Zaragoza y de otras situaciones más, que es el señor Juan Forcén, y del que hablaremos en estos programas, porque yo creo que es importante que la gente sepa que los que estaban han hecho como que se iban algunos, se han ido otros, y otros no han dicho que se iban porque se han quedado y no pueden decir lo contrario. Entonces, yo creo que a partir de esa figura pivota todo lo que tenemos aquí en este doble folio con flechas múltiples y fáciles para Luis de poder explicar, pero así a bote pronto yo creo que es la figura, no por importancia en cuanto a su persona, sino porque al final, bueno, pues de la puja que había entre los actuales propietarios del Sporting de Gijón, aquel grupo mexicano, y de todo este conglomerado de, yo creo que son más de 40 sociedades, entre unas cosas y otras, pues al final se llevó el gato al agua Juan Forcén. A mí lo que sí que me gustaría es que la gente que nos está escuchando, aparte de que iremos explicándoles al detalle poco a poco cada cierto tiempo todo esto, sí que me gustaría que, como bien primero has dicho, que nosotros no vamos a opinar, que es fundamental, pero lo segundo que es importante es que, como acaba de apuntar Luis, esas declaraciones de Gustavo Serpa están en medio de televisión. Quiero decir que todo lo que está en el expediente Chipirón, que son, pues creo que son 100 y pico páginas, casi 200, son noticias que han salido o bien en medios locales, o en medios nacionales, o en medios internacionales, de los cuales Luis, con mucho atino, ha ido tirando del hilo, ha puesto siempre la noticia de quién era, cosa que se debería hacer siempre, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema, y que poco a poco ha ido ensamblando todo este puzzle que yo creo que cualquier aficionado del Real Zaragoza debe de conocer y de valorar, sobre todo el trabajo que ha hecho Luis.
Bueno, y hay una cosa clara, yo voy a poner un ejemplo que es cortito, ¿no? Porque no solamente están en los medios de comunicación, sino también su propia biografía, su propio currículum, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer rápidamente lo que me ha mandado Luis de Lawrence Cook, que no tengo ni idea de quién es. Pues es el director general en Teneo, opera en los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Capacidad comprobada en asesoramiento estratégico para la gestión de riesgos y crisis de reputación para una amplia variedad de empresas en diferentes industrias de Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y el Reino Unido. Dice él, tengo una amplia experiencia en la planificación y ejecución de campañas de relaciones con los medios de comunicación en Asia, Reino Unido y Oriente Medio. Líder y creador de equipos entusiastas y comprometidos, con experiencia en equipos multiculturales y multilingües, con un enfoque creativo e innovador para los problemas de gestión de la reputación, las comunicaciones y los negocios. Ha gestionado programas de ciudadanía corporativa que incluyen campañas de RSE, que no sé lo que es, sustentabilidad, medio ambiente y asuntos comunitarios. Y entonces yo leo esto y digo, Dios mío, pues ¿esto qué es? Luis Serrano, ¿esto qué es? Esto es solamente un pequeño currículum de uno de los que están dentro del Real Zaragoza.
Pero esto enlaza con la Liga. Con la Liga, con nuestro amigo Tebas. Tebas, sí señor. Tebas, ¿os acordáis que en mayo, a finales de mayo, Juan Forcén se juntó con Tebas y fue quien fue, y Jorge Mas? Y claro, la deuda del Real Zaragoza es muy grande, y qué empresa o qué fondo, mejor dicho, aporta el dinero a la Liga cuando la Liga Española estaba hundida porque necesitaba urgentemente 3.000 millones de euros en metálico ya para no quebrar. Pues se la dio CVC Capital Partner, Citicorp, que era el banco Citicorp de Estados Unidos, que luego pasó a ser, en el 1981 fue CVC. ¿Y quién fundó ese CVC? ¿Algún tonto mamarracho o un tío inteligentísimo? Pues un tío inteligentísimo, que se lo vendió a CVC, un fondo, se sacó de la nada, se lo inventó él, empezó a trabajar y se lo vendió a CVC por 700 millones. Ese señor se llama Lawrence Cook. Entonces, claro, Lawrence Cook negocia a él personalmente. Le dicen, oye, que del dinero que le toca al Real Zaragoza, que son 13 millones, pues el 70% que va a ir para obras e infraestructuras, que no, que para reducir deuda. Y dice, de eso nada, majo. De eso nada, porque para eso ya está afirmado que solo podéis dar el 15%. Jo, pero es que vamos muy mal. Bueno, llegamos a un acuerdo. Te dejamos meter 9 millones de euros en deuda, pero yo te voy a auditar y te voy a controlar. Y de repente, a partir de mayo, cuando en todos los periódicos de Aragón había salido que iba a haber los consejeros que todos sabíamos, ¡paf! Aparece el amigo Lorenzo Cocinero o Lawrence Cook, que este de hombre, pues, aparte de todo lo que has leído, pues y de ser un genio, pues ha metido inversiones en Avast, la empresa de informática para los virus informáticos. Tiene dinero metido en Deóleo, que es la empresa española que lleva Coipe, lleva Carbonell, tiene metido dinero en Cortefiel, en la empresa americana Samsonite, donde más ha metido en CLH, tiene metido en Gas Natural, de empresas de, quiero decir, del IBEX 35. Entonces, su misión ahí es precisamente la de controlar que esos 9 millones de euros pues están ahí, ¿no? Y enlaza con la reunión de finales de mayo de que se produjo no por esto, sino porque se compraba más del 25% de las acciones de un equipo de la Liga Profesional, y están obligados tanto a presentar papeles en Hacienda y a la Real Federación Española para ver que si realmente es un socio fiable el que va a hacerse cargo de ese tanto por ciento.
¡Qué barbaridad!
Y este es más o menos, a grosso modo, el cómo entró Lawrence Cook aquí.
Es una auténtica barbaridad. Y tú, como un aficionado normal, Fernando, dices, bueno, tanta gente importante que ha trabajado tantísimo, que está en empresas de Estados Unidos, de Arabia Saudí, del Reino Unido, en Europa, que también está aquí en España. Parece mentira que un señor que está trabajando fundamentalmente para Arabia Saudí y también para Estados Unidos, resulta que tenga inversiones en aceites españoles, ¿no? Además, en diferentes empresas que son totalmente distintas. ¿Qué cara se le queda a uno y qué piensa?
Hombre, sinceramente, como aficionado y como seguidor de los medios locales, yo creo que le pasará lo mismo a todos los que nos están escuchando. Yo creo que nadie había oído el nombre de Lawrence Cook hasta hoy, o por lo menos, si lo habían oído, saber quién es este señor, que es el trabajo que ha estado y que sigue realizando Luis con mucho acierto. Yo creo que claro, al final nos quedamos con la imagen de los consejeros que había en la fundación. Pero es que una vez que se han marchado y una vez que nos dicen, no, es que el presidente del Real Zaragoza va a ser Jorge Mas y el director general es Raúl Sanjay. Bueno, pues yo creo que en los próximos días descubriremos cuál es el papel de Raúl Sanjay, pero sobre todo cuál es el papel de Jorge Mas, porque la gente probablemente va a alucinar más de lo que ya ha alucinado escuchando que este señor ha salvado la Liga de Fútbol Profesional del señor Tebas, que por supuesto tiene un sueldazo que se sube cada año convenientemente, y que estaba al borde de la quiebra y que tuvieron que llamar a este señor para que hiciese la gestión oportuna, salvase de la quiebra a esa Liga de Fútbol Profesional, ofreciéndoles por obligación un fondo de garantía, que en este caso es el CVC, que solamente hay tres equipos que no lo han aceptado, que son, creo, Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao, si no recuerdo mal.
Que son clubes deportivos y no sociedades.
No, pero estos también se han llevado dinero, ¿eh? ¡Ojo!
Pero por CVC.
Que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, lo digo por el Real Madrid y el Barcelona, de estos 2.700 millones de euros que dio CVC, se han llevado la friolera de 730 millones entre los tres, ¿eh? Ojo, que Real Madrid y Barcelona, no siendo sociedades anónimas, pero como están en la Liga, pues también es fue un yo, por lo que he leído, esto lo hizo también Tebas para que no se fuesen estos tres equipos, sobre todo Real Madrid y Barcelona, fuera de la liga, ¿no? Al meter 730 millones. Claro, es que el Barcelona estaba en ese momento pues fatal, fatal. Y le entraban 300 millones de estos 730. Creo que eran 300, ¿eh? Esa cifra no la sé. Entonces, claro.
Lo que pasa es que en Barcelona no quisieron darla como tal, como la estás explicando aquí, no quisieron dar la noticia como que el Barcelona cogía ese dinero de CVC. Se hablaba de las palancas, se han hablado de muchas cosas a nivel nacional para que el Barcelona
palancas también
hacia adelante. Pero claro, cuando uno analiza en la temporada próxima, el Fútbol Club Barcelona va a tener que jugar en el estadio de Montjuïc porque el campo suyo van a hacer obras. De hecho, bueno, hay imágenes corriendo ratas por los tejados del Nou Camp, bueno, las imágenes lamentables. Y entonces, claro, al final dices, hombre, pues si les ha dado para fichar a 12 jugadores de primer orden, les ha dado para hacer la reforma, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que el señor Laporta, de momento que se sepa, no tiene una fábrica de billetes en su casa. Pero en Barcelona, como que les ha dado bastante reparo el admitir ese fondo CVC que ellos habían pillado cacho,
Sí, claro. Luego este fondo CVC, que su parte principal es evidentemente cualquier empresa mundial que esté relativamente mal, le gusta mucho el deporte. De hecho, fíjate que tiene desde marzo del 2021 explota el torneo Seis Naciones de Rugby, que lo compró por 428 millones de euros y que ahora mismo posee el 14% de las participaciones de la Liga, también de la Liga Española. Y ahí pues tiene todos sus negocios, el 14% de todos los negocios, de todas las filiales y de todos los negocios conjuntos que haga la Liga, el 10% se lo lleva ya de momento CVC Capital Partners. ¿Qué más tiene? Pues creo que, si no recuerdo mal, estaba metido en Fórmula 1, pero no estoy seguro ahora si se llegó a meter o se metió y se fue. Y aparte de los 2.700 millones que le dio la Liga, al Consejo Superior de Deportes, que también se lo tiene bien calladito, que son mancos, le cayeron 100 millones más de capital del CVC. Quiero decir que realmente pusieron 2.800 millones. Es decir, que yo creo que Lawrence Cook es el hombre que han puesto ahí, que a lo mejor es como premio, pero que evidentemente todas las cuentas le van a ir a él y él sabrá con quién lo hará o quién no lo hará. Pero vamos, que están encima, eso, vamos, sin ninguna duda.
Entonces uno se pregunta, y ya vamos concluyendo porque llevamos 56 minutos de programa y minuto 32, y alguno de los oyentes estarán tirando de los pelos diciendo, el señor Cook y el fondo CVC, que son tan importantes y que evidentemente manejan mucho dinero, porque es un capital de alto riesgo, y van, como tú decías, a empresas que se encuentran en una situación económica muy vulnerable. Y bueno, y en el Real Zaragoza, joder, solo podemos fichar al Cázar, ¿cómo se llama el que ha venido? El que ha venido cedido de más. O viene Pape Gueye, joder, alguien. Pero me parece muy bien que se mire el universo galáctico económico de todos estos inversores. Pero ve, hay que ser un poco un listo, pillar un poco para Zaragoza también, caramba. No lo sé si estamos absolutamente desasistidos o si solo somos un objetivo para apuntar y que de ahí salga pues el resto de la metralla.
Yo creo, Paco, que llegaremos a final de año o final de temporada y le habremos llamado al chileno de 17 maneras diferentes. Al final, no hay manera de que le digamos al hombre Alarcón.
Alarcón, es verdad, sí.
Es una cosa que no conseguimos nunca. Le hemos llamado de mil maneras y al pobre chico, las cosas como son. Luis, responde que este toro es tuyo.
Se me ha ido ya la pregunta.
No, que ¿por qué no nos cae más dinero a nosotros?
Ah, claro, bueno, ¿no? Pero es que yo creo que Lawrence Cook no se preocupa, entre comillas, él no se preocupa por la situación del Real Zaragoza. Él creo yo que va por el tema de que el Real Zaragoza tenga beneficios. Quiero decir que lo lleva como una empresa, pero los que sí trabajan en esto, yo creo que son los que realmente dominan lo que es el tema de fichaje, economía, empresa, son Gustavo Serpa y Jorge Mas. Y no podemos olvidar jamás que Gustavo Serpa es el presidente de Millonarios y Jorge Mas es el presidente de Inter de Miami. Y son presidentes. Con lo que eso significa, que es su equipo. Entonces, no es el presidente del Real Zaragoza ninguno de los dos. Aunque Jorge Mas diga que es el presidente, no tiene el 51% o el 50,1% de las acciones. Con lo cual, yo entiendo, personalmente yo lo veo así, ¿dónde ha metido dinero Gustavo Serpa? En Millonarios, dos veces. ¿Dónde ha metido dinero Jorge Mas en estos dos años que lleva de presidente y cuánto ha metido? Bueno, Jorge Mas le ha conseguido una
Inter de Miami.
150, es que estoy pensando si son dólares o euros.
Bueno, 150 más o menos millones, cambio es parecido, sí.
Sí, creo que eran 150 millones de dólares. Así, 150 millones de dólares. Rasca.
Es que
no estoy hablando, locura. Estoy hablando que la deuda del Real Zaragoza, si no recuerdo mal, son 52,9 millones. En gasto en un año se hizo para hacer la plantilla que empezó de cero, se metió 44 millones de dólares. ¿Por qué no lo meten en el Real Zaragoza? Buena pregunta para Gustavo Serpa y Jorge Mas.
Bueno, pues ya, si podemos, claro, se lo preguntaremos.
No, porque la pregunta es, ¿por qué ¿Por qué mete 44 millones de euros para crear el Inter de Miami, que no tenía nada, y en el Real Zaragoza tenemos que ir haciendo ampliaciones de capital? El día de el sorteo del gordo de Primitiva, para que nadie me vea llevar los papeles al boletín oficial del registro mercantil. Vamos a ver, que es que al final sale publicado en todos los sitios.
Pero Luis, sí. La pregunta creo que ya para cerrar el programa es...
Sí, que es lo que terminamos ya, sí.
Entonces, ¿quién es el presidente del Real Zaragoza? Que yo creo que es la pregunta del millón.
¿Quién manda?
Yo oficialmente no lo sé. Yo oficialmente no lo sé. A mí me da la sensación, pero es una sensación. Esto ya es opinión. sin más, es... Yo creo que es Orgullian. Yo creo que es Josep Orgullian. Porque es el que domina Global Tavira, o está ahí metido, está metido con Prisa, está metido en Amber, está metido en el Atlético Madrid, está metido a través de su gente en el fondo Ares, en el Atlético Holding, con lo cual ya controlas a Mariano Aguilar, entre comillas, lo de controlas también a todo el contorno del Atlético Madrid, que está a un tris de quebrar. Entonces, a mí el doble folio, las flechas, me señalan a Orgullian. Creo que os lo comenté y lo comento en abierto, porque no es ningún secreto que yo empecé haciendo esto en un folio en formato vertical, en el centro y a la izquierda, y ahora mismo desplegado, me salió, de verdad, que os lo juro, sin ninguna intención y sin ninguna maldad, me salió en el centro del doble folio, está ahora mismo arriba, Orgullian.
Ya para concluir, para que los oyentes vayan, Orgullian es el vicepresidente de Prisa, entre otras muchas cosas. Pero es que el presidente de Millonarios, ¿cómo se llama el señor?
Gustavo Serpa.
Gustavo Serpa es el presidente de Radio Caracol, la radio, la cadena de emisoras más importantes. Y que aquí en Zaragoza está el Grupo Eneo, entre otros... también, aunque no se encuentra dentro, pero también está. Es decir, que el control de la comunicación es absolutamente fundamental en este grupo también. O sea que, de momento, lo vamos a dejar aquí, porque llevamos ya más de una hora, porque yo tengo ya el estómago como diciendo, Dios mío, las vísceras están enloquecidas, pero que les iremos diciendo a nuestros oyentes poco a poco, y cada una de las personas conectando también con diferentes compañeros de los medios de comunicación para que nos digan lo que conocen de todo esto a nivel deportivo y a nivel no deportivo. Claro, no lo daremos todo de golpe porque si no la gente se podría precipitar al vacío, pero sí, de vez en cuando soltaremos alguna píldora para decir, bueno, pues estos son los que salen en el cuadro, que parecen las meninas de Velázquez, que hay alguno que solo sale de lado o que no quiere salir. Pero bueno, espero que les haya gustado este expediente Chipirón, que tiene ya para bastante rato, que luego lo iremos poniendo ya para que ustedes se lo vayan guardando con las fotografías de la gente, con un resumen de lo que es cada uno, para que lo vayan guardando. Lo pondremos también en Twitter antes de cada programa de los que vayamos a dedicar de minuto 32. Pues nada, un minuto para cada uno, para terminar, para que digáis lo que os apetezca de esto o de otra cosa.
Nada, que... Tira, Fernando.
No, Luis, por favor.
No, nada, si yo... Es decir, que todo esto vino por mi curiosidad de saber, porque no veía nada de transparencia en la información del Real Zaragoza, y dije, el que no da, algo esconde. Y mi intención era saber, pues eso, que quién era Gustavo Serpa, qué hacía Jorge Mas, pero bueno, cuando ya empecé haciendo las flechas, vi que esto iba para largo. Mi intención con esto es solo dar información para que todo el mundo pueda tener su juicio personal y pueda valorar, y que mi único objetivo es que el Real Zaragoza ascienda este año a primera división. Eso es lo único que quiero.
Exacto. Nada más. Y yo volver a un campo de fútbol que no sea en silla de ruedas y con mantita, por la vejez máxima que tenga. Pero bueno, a ver, Fernando, rápidamente, ya para terminar, porque se me están apagando los ordenadores y tengo que empezar a grabar para subir a las diferentes plataformas.
Nada más, sencillamente, yo recomiendo a los que han llegado tarde o a los que conocen y no lo han escuchado, que por favor vuelvan a escuchar el programa desde el principio, porque la concejal ha dejado muchas cosas importantes e interesantes que hay que escuchar, y luego ya a partir de hoy pues se ha iniciado, se ha abierto el expediente Chipirón, y yo creo que poquito a poquito iremos soltando tinta, y que poquito a poquito yo creo que la afición del Real Zaragoza debe de saber quién maneja los hilos, y como tú decías antes, y que yo estos días estoy escuchando que el señor Escrivá, como no lo ha fichado Cordero, pues a lo mejor no acaba la temporada, y que igual están hablando con otro entrenador y preparando los fichajes a espaldas de Escrivá, y que creo, por lo que vi en la rueda de prensa y por lo que he escuchado y visto, que el señor Sanjay le han impuesto lo de Cordero, pero que eso nos lo contará Luis la semana que viene, y que no está muy contento con tener simplemente sus capacidades reducidas a hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Bueno, pues eso es muy interesante. También, igual, se me ocurre hasta con el tiempo poner una cantidad para hacer una especie como de apuesta, ¿no? ¿Por qué se llama expediente Chipirón? Para que los oyentes piensen, y entonces cada uno va diciendo, pues un céntimo de euro porque por esto, otro. Entonces, aunque reunamos solamente un euro en céntimos, pero podría ser interesante ver quién lo acierta. O si no, quien lo acierte, pues le regalamos algo. O sea, que no hay ningún problema, pero es bastante difícil, creo que imposible, que lo sepan, porque esto pasa como en las películas. De aquí se podría hacer una película también, ¿eh? O sea que es algo absolutamente maravilloso. Bueno, que estamos a jueves, que hemos terminado ahora mismo este tiempo de radio, bueno, de radio, este tiempo, este espacio podcast de Twitter, que es como si fuera un programa de radio, minuto 32, en el capítulo 73, y que iremos poco a poco, pero eso sí, también poniéndolo por escrito, de tal manera que ustedes no se vayan perdiendo, porque hay tantos nombres que es absolutamente imposible centrarse. Yo mañana estoy en la inauguración de la Radio Municipal de Zuera, que con muchísimo gusto voy a estar presente. Me apetece mucho estar en las novedades y que la radio vuelva otra vez a desarrollarse y a crecer, además la radio con las nuevas herramientas, y que desde luego pues también agradezco a la gente joven y no tan joven que está haciendo este tipo de espacios, ya sea en podcast, ya sea también a través de Twitch, ya sea también a través de YouTube, porque los medios de comunicación están cambiando total y absolutamente, y los aficionados van directamente a lo que les interesa. Entonces vamos a intentar que les interese a todos ustedes lo que estamos comentando, sin ningún ánimo de lucro y sin ningún ánimo absolutamente de nada, sino de hacer que las cosas se llamen por su nombre y conocer hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Pues Luis Serrano, Fernando Muñoz, sed buenos, castos y temerosos de Dios, incluso el fin de semana, y hasta la semana que viene.
Y que no se lesione nadie más y que ganemos el sábado.
Bueno, exactamente.
Mucho pides. Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta aquí. Adiós. El capítulo número 73 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta el próximo lunes. Bueno, antes ya saben que tendremos la crónica en YouTube y, por supuesto, lo que vaya ocurriendo en el partido, comentándolo a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Un abrazo muy fuerte y que lo pasen bien.